COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Actualmente en Navarra hay 65 escuelas rurales que tienen a 280 grupos de niños de entre 3 y 16 años. Atienden alrededor de 3.000 alumnos. Durante el siglo XX se tendía a su desaparición y a concentrar a esos alumnos en núcleos urbanos grandes. Sin embargo, ahora estas escuelas rurales dan un servicio a los pueblos que pueden ayudar a mantener viva precisamente esa localidad. Puede ser un arma contra la despoblación. ¿Pero qué es una escuela rural? Pues es una escuela pública que atiende en un entorno rural a un grupo reducido de alumnos. Grupos que no son nivelares, que no tienen un grupo del mismo nivel ni de la misma edad. Se organizan agrupando el alumnado en muchas edades o distintos grados. De varias edades en un mismo grupo, atendidos por un docente. Saludos de Fermina Strain. ¿Escuchas? Herrera en COPE. Vamos a hablar con Cristina Eraso, ella es asesora del Departamento de Escuelas de Infantiles y Escuelas Rurales del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Cristina Eraso, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a conocer un poquito más sobre esas escuelas rurales. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes puede tener para el alumnado? Ahora veremos también para el pueblo, ¿verdad? Pero para el alumnado, esa escuela rural.
Entre las ventajas, pues las principales ventajas que tienen estas escuelas son... Pues la primera, que en estos ratios, en estos con estos números, pequeños números de alumnado, el personal docente tiene mayor capacidad y mayor oportunidad de pararse, conocer, escuchar, observar, evaluar a este alumnado y diseñar para este alumnado
a medida prácticamente,
eso,
¿no?
Es casi programar, hacer una programación de los aprendizajes casi a medida, casi individualizados. Vale. Otra de las ventajas principales, y es muy importante, es la cercanía a su entorno, y con entorno me refiero al entorno social, al entorno de las personas, de las familias y de toda la población, de los ayuntamientos, que siempre están muy cercanos y muy dispuestos a colaborar. La cercanía al entorno natural, las puertas de la escuela, o vamos a decir que los límites de la escuela se extienden a todo el territorio, ¿no? Entonces, la cercanía a ese entorno natural pues brinda muchísimas oportunidades al aula. Y el entorno socioeconómico también, en el cual vive esa población y esas niñas y esos niños, y tienen la oportunidad así de conocerlo y de estudiar cómo se viven ellos y cómo se podría vivir y qué podrían hacer por mejorarlos y por enriquecerlos.
Hemos visto ventajas, que efectivamente el estar cerca de la naturaleza, ¿verdad? Y el ser pocos, pues hace que quizás sea una educación más personalizada. ¿Hay algún inconveniente en estas escuelas rurales? Alguno tiene que haber, ¿no?
Sí, claro. Bueno, vamos a decir que esos inconvenientes plantean grandes retos. Uh-huh. Aunque estas maestras y estos maestros atienden a menos alumnas y alumnos, cuentan con más niveles a los que atender, claro, simultáneamente. Entonces, esto plantea un gran reto. Y esto requiere de una formación inicial que en este momento conviene revisar. La formación inicial universitaria tiene que
sí, bueno, que replantearse esta situación.
Que replantearse, ¿no? Eso es, dando mayor visibilidad a la escuela rural. Esto es que el alumnado que se prepara para ser maestros, conozca esta realidad de las aulas multigrado situadas en pueblos que a veces están muy lejos de las capitales, y que pueda atender a esta cada vez mayor diversidad que se da en las aulas, diversidad de edades y diversidad de características. Claro. Luego, otro de las grandes necesidades, de los grandes retos, es el dotar a estos centros de recursos.
Claro.
Por un lado, el recursos personales para atender a este alumnado cada vez más diverso, recursos materiales en cuanto a infraestructuras que aunque se está haciendo un gran esfuerzo por renovar estas escuelas, pues todavía queda bastante trabajo por hacer. Se han edificado colegios nuevos, están genial, pero todavía queda bastante trabajo por hacer. También hay que dotar a estas zonas y a estos centros de recursos que permitan el acceso más equitativo a la cultura, ¿no? Por ejemplo, a las actividades culturales, deportivas de este alumnado, y que compensen esa desigualdad que se da por la lejanía a los servicios. Sí. Luego, otro de los retos, de los grandes retos de los docentes rurales, es que esta situación o esta circunstancia de la multitarea. En estos centros no hay una persona que se atiende, que atiende las labores de únicamente de dirección, otra persona para administración, otra persona es conserje. No, las docentes rurales son multitarea, o sea, ejercen labores de gestión económica, gestión de mantenimiento del centro, gestión pedagógica, organización, atención a las familias, al alumnado, por supuesto. Claro. Necesitamos profesorado que sepa trabajar en un pueblo. En estos pueblos es muy importante la ruralidad, y que ese alumnado aprenda a conocer o conozca la realidad de su pueblo, aprenda a valorarla y a amarla y a enriquecerla, ser posible, y a buscar maneras de buscar recursos. Porque el pueblo, cuando pierde la escuela, dice la gente del pueblo, que de los pueblos que ha perdido su escuela, que el pueblo se apaga.
Está claro que tenemos que adaptarnos todos, ¿verdad? La sociedad, la norma, las universidades, tenemos que adaptarnos a esta nueva, que no es tan nueva, que ya viene de atrás, ¿verdad? Esta forma de educar. Cristina Eraso, asesora de Escuelas Infantiles y Rurales del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Es que ricasco.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
Consulta condiciones en cajaruraldenavarra.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si la he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Si es usted pensionista, padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero del 2016 y febrero del 2021, le puede corresponder el complemento de paternidad, que supone un incremento en su pensión de 300 euros mensuales y una indemnización por los retrasos de hasta 25.000 euros. Calcule su pensión y la indemnización que le puede corresponder con nuestra calculadora complementopaternidadnavarra.es. Nuestro equipo de abogados estudiaremos su caso de forma gratuita y le ayudaremos. No cobramos nada hasta que le devuelvan el dinero. Infórmese en www.complementopaternidadnavarra.es y en el 948-27-50-63.
Durante esta semana, precios especiales en Spalia Diván y Sofás. Descuentos sobre toda nuestra colección. Modelos exclusivos, sofás de piel y de tela. Diseño y fabricación italianos. Es el momento de cambiar de sofá. Spalia Diván y Sofás. Estamos en Sancho el Fuerte 26, frente al Colegio San Juan de la Cadena. Abierto sábados tarde. Ven a Spalia Diván y Sofás y aprovecha nuestros descuentos.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Navarra registra en enero 122 sociedades mercantiles nuevas, 29 más que el mismo mes del año anterior, lo que supone un ascenso del 31,2%.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Continúa la información en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En España se realizaron 98.316 abortos, casi 100.000 abortos en 2022, en el último año donde tenemos datos. El 91% de estos 98.316 abortos no fue debido a motivos clínicos. Esto supone un incremento del 9% con respecto al año anterior. La tasa por cada 1.000 habitantes en España es de 11,68. En Navarra, es verdad, es algo más bajo, es del 9,2. Y es la séptima comunidad con menor tasa. Pero enseguida veremos que esa tasa en Navarra está subiendo desde 2010, desde esa llegada de la ley del aborto. Por cierto, la mayoría de estos abortos se encuadran en edades de entre 20 y 24 años. En 2011 es el primer año donde tenemos datos. Y en Navarra hemos pasado de tener una tasa por cada 1.000 habitantes de 7,82 hasta los 9,2 en 2022. Hemos subido 2 puntos en apenas 11 años. Somos una de las 5 comunidades que ha crecido considerablemente desde ese año. Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, País Vasco y nosotros. Llevamos 3 años consecutivos creciendo en número de abortos. Y ya estamos en cifras prepandémicas. Los abortos, por cierto, a petición de la mujer, no debido a motivos clínicos, ha crecido 1,5 puntos en 10 años. Por otro lado está la eutanasia. Aunque los datos que se tienen son pocos y malos, según los profesionales, entre junio del 21 y diciembre del 22 se realizaron 370 eutanasias. En Navarra, porcentualmente, es donde más eutanasias se han realizado, el triple de la media nacional. Aún así, cierto es, solo supone el 0,2% de las muertes en este periodo en Navarra. Ayer se celebraba en Madrid una concentración pro vida a la que acudieron alrededor de 500 asociaciones y miles de personas. Vamos a hablar precisamente con alguna de ellas y vamos a conocer algún caso en Navarra, en este caso con final feliz gracias a Andevi. Saludos de Fermín Astrain, escuchas Herrera en COPE. Vamos a saludar a Leire Fernández. Ella es colaboradora de Andevi y Asociación Navarra para la Defensa de la Vida y estuvo ayer en Madrid en esa concentración provida. Leire Fernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué os desplazasteis a Madrid para apoyar esta concentración, esta manifestación provida?
Bueno, yo creo que es un momento, mucha gente pregunta, ¿no? ¿Y qué sentido tiene pues una manifestación o un evento así? Y más con las condiciones ayer que teníamos de frío, viento, no sé si sabía si llovía, si nevaba. Y yo creo que es un momento como de mayor concienciación en cuanto a la defensa de la vida. Es como, para mí es como un despertar que te juntas con pues muchos jóvenes, muchas familias y también desde la asociación, bueno, la Sí a la Vida, la fundación, uh-huh. Lo organizaron muy bien para un poco que vaya acompañando en esto que digo del despertar en el sentido de concienciarnos más sobre la importancia que tiene luchar por esto. Y es que al final la vida es, pues digamos que lo que nos une a todos, y es que si algo tenemos en común todos los seres humanos, es esto. Y bueno, había muchos testimonios algunos testimonios de familias que han luchado por defender, pues desde yo creo que hablar de ser providas, hablar del aborto, de la eutanasia, del suicidio, de la enfermedad, sufrimiento, pero también es hablar de familia y de alegría y esperanza. Y es un poco lo que vivimos ayer aquí en Madrid.
Uh-huh. Es cada vez más importante dar visibilidad a estas manifestaciones.
Yo creo que va avanzando en cuanto a pues nuevas leyes y también en cuanto a tecnología, medicina, y es importante estar pues un poco al día, que muchas veces es difícil ir formándose, conocer bien, porque bueno, cada uno tiene como sus ámbitos de expertise, cada uno sabe un poco de lo que quizá profesionalmente puede estar más involucrado, pero es importante también tener esa curiosidad por saber un poco cómo se van moviendo las cosas. Y yo creo que esta es una oportunidad muy buena porque se tocan desde distintos ámbitos y personas que puedan darte nuevas perspectivas.
¿Cuántos os desplazasteis de Navarra?
Desde Pamplona se organizaron, bueno, desde la asociación, distintas asociaciones, dos autobuses, en la mayoría pues jóvenes universitarios, y también se unieron algunas familias. Y bueno, según he ido leyendo yo, 500 asociaciones se juntaron ayer y desde distintas provincias.
¿Cómo fue esa concentración, Leire?
Pues empezamos desplazándonos hacia Colón, y una vez allí hubo, pues, lo que te contaba, unos testimonios preciosos de Clara y Diego, que tienen a Felipe, un niño que fue el primer niño operado a corazón parado, y que desde el primer momento los médicos no concebían como la idea de que pues fuese una vida que no abortaran. Y contaron su testimonio de, bueno, ahora mismo es que son una familia súper feliz, que hay sufrimiento, pero como en cualquier otra familia, que es distinto, pero es aceptarlo. Uh-huh. Y también hubo una ecografía en directo, que es un momento que ya se va repitiendo todos los años, y la verdad es que es un momento precioso de silencio y todos escuchando aquí lo que es lo esencial. Y terminamos con un concierto, que también es un poco lo que venía diciendo, que al final es hablar de la vida, es hablar también de alegría, de celebración, y terminar así, la verdad es que es lo mejor.
Leire, ¿qué distintas actividades, acciones realizáis a lo largo del año desde Andevi, desde la Asociación Navarra para la Defensa de la Vida?
Bueno, tenemos el grupo, yo soy parte de Río Arriba, que es el grupo de jóvenes, y... Bueno, desde Andevi se hace atención a la mujer con familia, con situaciones de embarazo difíciles, para pues ofrecer nuevas alternativas que no lleven a las situaciones de aborto. Y desde el grupo de Río Arriba, que es lo que yo más puedo contar, tenemos principalmente formación, porque para poder defender esto creemos que es súper importante primero entender lo que es el bien, y ya de ahí poder movernos hacia pues un poco lo que es la defensa de la libertad, y ahora mismo estamos trabajando para desarrollar más la parte de pues acción, que sería voluntariado, pero venimos haciendo pues campañas un poco para hacer oír y lo que es la cultura de la vida, y por ejemplo la Marcha por la Vida suele ser como la mayor campaña que tenemos en Pamplona, para un poco la campaña previa y luego pues lo que es el día aquí en Madrid.
Bueno, pues Leire Fernández, a seguir siendo revolucionaria en estos tiempos. Gracias por tu testimonio y a seguir peleando desde la Asociación Navarra para la Defensa de la Vida, Andevi.
Muchas gracias.
Vamos a conocer ahora un testimonio que nos va a ofrecer Pilar Moreno. Ella es coordinadora de Andevi. Venimos hablando, ya lo saben, de esa jornada pro vida en Madrid, y vamos a conocer ahora un caso real que se dio aquí en Navarra. Pilar Moreno, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un caso que se dio aproximadamente hace 9-10 años aquí en Navarra. Evidentemente vamos a obviar pues datos más personales y datos quizás más escabrosos, pero es un caso real que te tocó vivir a ti en primera persona, ¿verdad?
Así es. Bueno, pues te comento, nos llegó información del embarazo de una niña de 16 años, que a su vez era hija de una mujer que también había tenido un embarazo no deseado. No digo la procedencia, simplemente eran sudamericanos. Y bueno, pues era una chica que estaba estudiando, tenía una pareja, un novio también de la misma edad que ella, 16 años, que también estaba estudiando. Entonces, bueno, pues se les presentó un embarazo inesperado y tenían dudas sobre si seguir o no adelante con el embarazo. En principio, los chicos, tanto él como ella, eran partidarios de ser padres, a pesar de la temprana edad que tenían ambos, y la madre de la chica también apoyaba, fundamentalmente porque ella se vio en esas circunstancias 16 años anteriormente, y bueno, ella nunca se arrepintió de haber tenido a su hija, todo lo contrario. Entonces, apoyo incondicional. Sí que es cierto que esto no fue un camino de rosas, porque los padres del chico en cuestión, pues estaban intentando que la chica abortara, porque creían que se les iba a hacer cenar la vida el ser tan jóvenes y el tener un hijo y la responsabilidad que eso supone. Pero bueno, la experiencia nos demostró que aunque fue difícil sacar el caso adelante, todo es posible. Es decir, uh-huh. lo último es acabar con una vida de una persona inocente, ¿no? Entonces, bueno, pues como te digo, hicimos una labor con ella de seguimiento, acompañamiento, de control psicopedagógico, tanto con ella como con la madre y con el chico. Uh-huh. Finalmente, bueno, pues siguieron, perdón, quisieron seguir adelante y tuvieron a su hija. Es cierto que, bueno, pues el chico, ante la oposición de sus padres, que le echaron de casa, tuvo que refugiarse o irse a vivir pues con la madre de su novia. Pero adoptaron una posición muy inteligente desde mi punto de vista y también les informamos así. Y es que, bueno, no abandonaron sus estudios. Uh-huh. La chica hizo un pequeño parón, lógicamente, por el tema de la claro. gestación, pero con formación que le daban en su propio domicilio. De tal modo que buscaron un trabajito precario, pues unas horas al día, para no dejar de estudiar. Y, bueno, pues afortunadamente hoy es el día en que los dos han seguido su carrera profesional. Ambos han ido a la universidad, porque ya te digo que es un caso de hace pues como unos 10 años o así. La niña ya es toda una niña estupenda y la experiencia para ellos, aunque fue difícil inicialmente, ha sido totalmente gratificante. Uh-huh. Entonces yo creo que, bueno, pues que antes de abortar sin pensarlo dos veces, hay que pensar que hay dentro un ser humano, lógicamente, que no es responsable. Y evidentemente hay muchas opciones y muchas alternativas. Además, creo que una mujer que se encuentra en esta situación no puede verse abocada a un aborto pues porque no se le presenten estas alternativas. Por eso, desde Andevi, desde nuestra asociación, lo que queremos hacer es que, bueno, tengan una segunda opinión, que vengan por aquí, se les apoya, se estudia el caso, se ve cuáles son las circunstancias que le pueden llevar a abortar o cuáles no, y se hace un acompañamiento. También te digo que aprovechamos y, bueno, a respetar, por supuesto, la decisión última que toma la mujer. Y aunque en el caso, por ejemplo, que quiera abortar, ¿no? Bueno, pues aquí se le dice que las puertas de la asociación siguen abiertas para ella si, por desgracia, luego si sufre algún tipo de, pues eso, de síndrome, claro. como por ejemplo el síndrome posaborto.
Del cual no se suele hablar, ¿verdad?
Te iba a decir, que no se dice, parece que abortar es inocuo, es como estirparse una muela, pero no es cierto, no es así. Es decir, una mujer, llevo 18 años trabajando en esta entidad como coordinadora y orientadora psicopedagógica, entonces lo que sí te puedo decir, Fermín, es que ninguna mujer aborta por capricho. Uh-huh. Siempre son circunstancias ajenas a ella las que le llevan a tener que tomar esa decisión tan dramática. Y a veces simplemente es la desinformación. Quiero decir que cuando tiene la información de las diferentes alternativas, de los pasos que se le pueden dar, del acompañamiento que se le puede brindar, pues eso sí tiene que echarle muchos arrestos. Uh-huh. Pero también te diré que yo he visto chicas, pues por ejemplo el caso que te acabo de comentar, ¿no? Uh-huh. Como en 9 meses tuvo un nivel de maduración afectiva que no habría conseguido en muchos años. Claro. Porque al final se dio cuenta de que, bueno, esa criatura, a pesar de que tuviera el apoyo de la abuela, en este caso de la madre de la chica, pues dependía de ella y de su pareja, y a los dos les sirvió para centrarse muchísimo, porque eran un poco, vamos a decir, díscolos. Uh-huh. y eso, y sí, los dos siguieron estudiando y hoy es el día en que forman una familia estupenda. Uh-huh. Pues ese es mi testimonio.
Está claro que hay alternativas y que para eso están, entre otras asociaciones, ¿verdad? Como la vuestra, Andevi, sí. Sobre todo fundamental, ¿verdad? Para brindar acompañamiento, para brindar apoyo, sí, que muchas veces eso es fundamental.
Para mí fundamental, pero sobre todo para empezar, Fermín, la información, porque claro. si solamente se les plantea, en cuanto es una chica menor de edad o de edad muy joven y con problemas económicos y demás, es que es la única opción que le dan es ir a abortar, pero no se le cuenta qué alternativas reales hay y sobre todo qué consecuencias va a tener luego esa acción que parece inocua y no lo es. Porque yo sí que no quiero ahondar en lo negativo, pero he visto casos de chicas que han sufrido el síndrome posaborto y lo han pasado francamente mal. Entonces, recuperarse de esa situación tan traumática es muy complicado.
En esta casa hemos escuchado más de una vez el testimonio de Leire Navaridas y la verdad es que lo dejaba muy claro. Pilar Moreno, bueno, coordinadora de Andevi, muchísimas gracias por toda la labor que realizáis y por contar este testimonio aquí en COPE Navarra.
Pues nada, muchísimas gracias y a vuestra disposición. Un saludo.
En Muebles Molinero Cozar sabemos lo que te gusta. Por eso tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa. Salones, dormitorios, sofás, colchones, textil hogar. Somos especialistas en mueble juvenil y mueble a medida. Muebles Molinero Cozar. Estamos en Villava, Avenida de Pamplona 10. Teléfono 948-33-1967.
Nos vamos ahora hasta Molinero Cozar. Saludamos ya a Miriam. Miriam, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar hoy de sofás. Qué importante es tener un buen sofá para relajarnos, para descansar después de esas horas de trabajo o incluso para echarnos un cuartito de hora o 20 minutos de siesta.
Eso es fundamental el estar sentado correctamente, porque luego pues la espalda coge malas formas y pues, nos dan dolores, y eso tampoco es bueno.
Claro.
hay que, por eso es muy importante el probarlo, el estarse un ratico, mirar que te encaja bien, que el fondo pues llegas bien con los pies al suelo. Claro, cuando hay mecanismo de relax no importa tanto, porque levantas las piernas y ya no estás obligando a la espalda a estar en una mala postura. Uh-huh. Por eso tenemos sofás con diferentes fondos, porque todas las personas no somos iguales, necesitamos sofás más reducidos y otros con más fondo. Hemos traído nuevos también a la exposición, que son un sofá muy mágico, que va con el asiento que se desliza a motor, lo puedes parar en el punto que tú quieras, lleva el respaldo de líneas lisas. Y está también muy bien porque lleva un cabecerito para personas que son más altas, que igual pues miden 1,80 y pico, que le pones en la parte de arriba y te apoya a lo que son la zona de las cervicales. Uh-huh. Se puede hacer con cheslón, se puede hacer diferentes tipos de módulos. Lo tengo ya puesto todo en la web, que se puede consultar también. Hemos hecho una hojadica a ver qué modelos tiene Molinero Cozar de sofás. Pues bueno, pues podéis, está como un escaparate y podéis ver ahí un poquito todo lo que, unas partes de las opciones, que luego pues claro, se puede hacer cantidad de cosas a medida. Y luego también hemos traído otro modelito que es también con patita alta, sencillito, que se puede hacer tanto también con relax, como asiento fijo, como asiento que se saque con la mano, y cheslón, rinconera, y es unas líneas también muy modernitas. Uh-huh. y encaja también para, tiene solo 90 de fondo y encaja también bien para varias alturas, y está ideal. Luego, pues lo que también llevo de los sofás de respaldo bajo, que cuando tenemos una zona salón-cocina, que tenemos que igual ver la tele, que si ponemos un respaldo demasiado alto no nos deja ver, pues están los respaldos bajitos que luego los subimos con carraca, la ponemos en la posición que queramos, y lo mismo, hay tanto en relax como asiento deslizante, un poco lo que se necesite, y tenemos diferentes modelos. De respaldo bajo. Y quien quiere un sofá, no, que yo quiero un sofá fijo, de los de siempre, que no quiero que tenga ningún tipo de mecanismo, pues bueno, pues que también los hay, que ahora cuando a veces venimos a las tiendas o vienen aquí y dicen, pero bueno, esto que cuántas opciones hay, que yo quiero simplemente un sofá normal, bueno, pues también se puede hacer, tanto con poquito fondo, sofás de 80 de fondo, cuando hay muy poco espacio, igual no es, incluso es un loft, un apartamento chiquitito, que no tenéis demasiado espacio, pues lo mismo, se hace a la medida lo que se necesite, si queremos un 3 plazas, un 4 plazas o simplemente 2 asientos. Uh-huh. Y luego, pues el que digo yo, que vendemos cantidad, pues es el sofá que se puede combinar tanto con relax como con deslizante. Se puede combinar todo dentro de lo mismo. Y tiene también eso, pues 82 de fondo. Y es un sofá que es rectito, personas que tienen problemas de espalda, que necesitan no estar en una silla porque es demasiado duro, pero que se quede la espalda recta. Pues ese sofá pues está ideal y lo vendemos cantidad. Uh-huh. Eso es, que tenemos tantas cosas que no tiene más que pasarse un poquito, echar una ojeada.
¿Por dónde, Miriam?
Estamos en Villava, en la avenida Pamplona 10, el teléfono 948-33-1967 y en molinerocozar.com.
Miriam, desde Molinero Cozar, un placer como siempre. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Navarra hay 65 escuelas rurales, cuatro de ellas con un solo grupo. En total son casi 3.000 alumnos y alumnas los que se benefician de esta educación tan particular y singular. Una de las particularidades es que en las aulas de este tipo de escuelas conviven escolares de varias edades, como por ejemplo en la de Ciga, que tiene 6 alumnos. La alumna más pequeña de esta de Ciga es de 3 años y hay otras 2 de segundo de primaria y 3 de tercero. La más mayor de cuarto de primaria. ¿Cómo se trabaja el currículum educativo de cada curso? Uno de los profesores es Carlos Arizaleta, nos lo explica.
Sí que intentamos utilizar la misma materia para todos, pero adaptando cada uno a su nivel. Si siguen las asignaturas, a todos la misma asignatura. Y, pues, por ejemplo, en matemáticas, pues, la de segundo está hasta los números de 3 cifras, el de cuarto está hasta los números de 6 cifras. Y en base, pues, a su nivel, pues, sigue cada uno su ritmo.
El nivel académico es el mismo que en una escuela convencional. Además, el hecho de estar pocos en clase, pues, supone que sean casi clases particulares.
Sí que puede ser positivo para ellos el estar encima tan poca gente que la atención es mucho mayor. Pues eso, la cercanía que hay con el alumnado, porque si tienes 6 alumnos, te puedes centrar en cada uno de sus defectos y sus virtudes y exprimirlas al máximo, y entonces yo creo que eso es muy beneficioso para ellos.
Además de Carlos, hay otra profesora. Se reparten entre ambos las horas también de gestión y de dirección del centro. Tienen recursos, aunque el patio es muy pequeñito.
Hay 2 recreos de 20 minutos y sí que pues salen al patio, está justo ahí, es un patio pequeño, y al lado tienen un frontón. Tiene campos de baloncesto ni de fútbol, sí que tienen el frontón. Y luego la escuela como tal es una casa, pues mítica del norte de Navarra, blanca, con sus ventanas marrones, y sí que cuando estás dentro son aulas, pero por fuera es una casa normal.
Los alumnos van al colegio de Almandoz a estudiar determinadas asignaturas, como educación física o religión, y Carlos también imparte otras horas allí. Asegura que le gusta mucho la escuela rural.
Yo no llevo mucho tiempo, pero sí que si tienes un curso entero dedicado a ellos, yo creo que el avance que ves en los alumnos puede ser mucho mayor que el tener a 25 alumnos en una clase, y es que es imposible centrarte tú solo en cada uno de ellos. Entonces aquí con 6 no se te puede escapar ninguno, nada, en ningún momento.
Le permite detectar otras necesidades que van más allá de lo educativo. El feedback es mucho mejor con las familias y además favorece la lucha contra la despoblación. Saludos de Fermín Astrain. Escuchas Herrera en COPE a la 1:04-6 de la tarde. Además, conocemos la historia de Esther Leza, una profesora de escuela rural jubilada. Resalta las ventajas de la escuela rural como ámbito de aprendizaje comunitario.
Ya que me permite ver cómo el alumnado aprende y yo aprender con ellos en un entorno comunitario, porque yo concibo la escuela rural como la comunidad que aprende. Es un poco utópico, pero es toda la comunidad la que aprende.
En la escuela rural se ha hecho siempre algo que ahora está muy en boga, trabajar con la diversidad.
Ahora se está poniendo de moda, pero es algo ya muy antiguo, que compartan clases alumnados de diferentes niveles educativos y de diferentes edades, y me parece valioso, porque la diversidad está presente, y si en una escuela unitaria como la que yo he trabajado siempre, esa diversidad está presente, existe la posibilidad de colaboración, existe la posibilidad de ayuda. Pero vuelvo a reiterar que a mí realmente lo que sí que me ha interesado muchísimo es todo el proceso de aprendizaje. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo te voy a modificar mi trabajo en función de ese proceso?
Una escuela rural también tiene la ventaja de poder contar con la naturaleza y con el propio pueblo, que son partícipes del proceso de aprendizaje de los alumnos. Esther Leza, referente durante muchos años en el profesorado de la escuela rural, ponía precisamente un ejemplo de aprendizaje.
Hace unos años, una señora del pueblo tenía unos bichicos, unos nidos en su ventana que no sabía de qué animal era. Me llamó y a partir de ahí realizamos un trabajo sobre la avispa alfarera, que era el habitante de su ventana. Con esa experiencia aprende el alumnado sobre todos los contenidos relacionados.
Y es que, como dicen, cuando se van los niños, se va la alegría y la vida. Hablamos ahora con Beatriz Echeverría, ella es alcaldesa de Almandoz, donde todavía hay una escuela rural, todavía vive esa escuela en el pueblo. Beatriz Echeverría, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Bueno, todavía mantenéis escuela rural en Almandoz. ¿Con cuántos alumnos?
Pues ahora hay unos 12 niños.
Uh-huh. Edades, supongo que muy diversas también.
Sí, eso es. Edades diversas, desde los 3 hasta los 10, me parece que tiene la mayor.
¿Qué ventajas tiene para los alumnos el tener una escuela en el pueblo y no tener que desplazarse?
Bueno, pues ventajas yo creo que muchas, ¿no? Es un servicio básico, luego pues también da vida al pueblo. Y los niños pues no se tienen que desplazar con los padres de aquí para allá ya de par de mañana y luego a recogerles y todo. Uh-huh. Y aparte que tienen la posibilidad, pues al ser de diversas edades, pues se agrupan y bueno, pues el que va un poquillo más adelantado pues puede aprender más y al que le cuesta más pues tiene como casi clases particulares, digamos.
Uh-huh. Con lo cual, para el pueblo es importantísimo, ¿no?, mantener esta escuela.
Sí, por supuesto. Muy, muy importante. Porque aparte, pues eso, si hay escuela, pues también la gente se decide más a vivir. Es una cosa que si tienes hijos, pues es un punto importante.
¿Tenéis miedo de que poco a poco vaya desapareciendo o no?
Hombre, hace pocos años sí que se tenía el miedo porque se empezaron a quedar solo 5 alumnos y se tenía miedo, pero bueno, ya vino la siguiente generación y se pudo salvar. Pero sí, siempre hay, pues bueno, hay ciclos, ¿no? Uh-huh. Que si la gente, los jóvenes no se van quedando en el pueblo, pues al final tiende a morir el pueblo.
Claro. Bueno, es una actividad, una acción más importante para que no haya despoblación, ¿no? Para que la gente no se vaya de Almandoz.
Exactamente, exactamente. Es un punto muy importante en la escuela. Uh-huh. Y aquí, por ejemplo, en Baztán, pues los de Almandoz hay un día a la semana que se juntan con la escuela de Ciga. Y eso también es importante, que desde pequeños se vayan conociendo entre los pueblos y que hagan actividades juntos para mantener las escuelas rurales y el desarrollo rural.
¿Llegó a tener muchos alumnos la escuela de Almandoz?
Pues hasta 25, de 25 a 30, sí. Uh-huh. Sí que se ha tenido. Uh-huh. Y antiguamente incluso más.
¿Y tenéis un solo profesor? ¿Hay alguno más que viene a echar una mano? ¿Es de la zona? ¿Cómo os organizáis con el profesor?
Sí, pues hay 2 profesoras y luego sí que suele venir pues una. Dependiendo de las clases vienen más profesores.
Uh-huh. ¿Y vienen de Pamplona? ¿Son de la zona?
Algunos son de la zona y otros vienen de fuera, sí. Bueno. Alguno hay de la zona. Bueno.
Pues Beatriz Echeverría, alcaldesa de Almandoz, toda la suerte del mundo para mantener esa escuela rural viva y, por tanto, esos pueblos llenos de chiquillos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Fermín. Muchas gracias.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tu carnicería de confianza.